Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media, 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde Peralta. Y además aprovecho también para recordarles que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos de nuevo mañana de información local. En este jueves 29 de septiembre vamos agotando ya este noveno mes del año, ya plenamente sumergidos en el otoño, aunque con temperaturas bastante veraniegas. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días. Temperaturas, la verdad, que espectaculares para el tiempo que tenemos, o sea, para ya estar a 29 de septiembre. Uh-huh. Así que es de agradecer.
Hoy precisamente además es San Miguel, ¿no? Tanto que llevamos hablando desde la semana pasada el veranillo de San Miguel. Bueno, pues creo que hoy precisamente es la festividad como tal de San Miguel, y bueno, pues como dice el dicho, con unas temperaturas magníficas, que sí, precisamente podríamos decir también que estamos en verano, si no sabemos todos, por supuesto, que estamos en septiembre y ya casi en octubre. Comenzaremos ese décimo mes del año en apenas dos días. Así que bueno, a mí me da pena que se vaya el verano y ya se catinó.
A mí me gusta el otoño y me gusta también la primavera, no me gustan tanto los extremos. Lo que pasa que sí que es verdad que sales a la calle y cuando hace calor la gente está con otro ánimo y con otra alegría. Acabamos de salir nosotras a la calle y la verdad que pues ves gente con la sonrisa ya permanente en la cara, y es otra forma de tomarse la vida.
Pues sí, la verdad que sí, que el calor alegra, y aunque el otoño también nos viene muy bien y nos gusta mucho, bueno, pues hay que decir que cuanto más dure estas temperaturas, mejor.
Yo es que ayer leía, el otoño es la estación más triste del año, y yo decía, pues depende, ¿no? Depende para quién, pero no tiene por qué ser triste a pesar de que se acabe el verano y ya nos vayamos adentrando, pues eso, ¿no? En esos fríos ya después, bueno, el invierno y demás.
Cada estación yo creo que tiene lo suyo, ¿no? Sí. Y eso pues es lo bonito, ¿no? Precisamente, además, yo creo que cada una de las estaciones está marcada por algún acontecimiento, ¿no? Pues verano, pues por supuesto por las fiestas, el invierno por la Navidad, ¿no? Y quizás sí que el otoño se nos queda un poquito ahí más descolgado.
Sí, está
pero,
medio camino de
bueno,
una cosa y otra.
También es una etapa bonita, aunque sí que es cierto que a la gente nos afecta en el ánimo muchísimo más la primavera y el otoño. Esto se nota, aunque tú, Ana, seas al revés del mundo y no te gusten los extremos. Bueno, pues yo creo que a cada uno nos gusta una cosa,
claro,
¿no? Y nos adaptamos a lo que venga, porque contra esto, como decimos siempre, sí que no podemos luchar.
No hay nada que
Así que como no podemos luchar, nos adaptaremos a lo que venga. Dicho esto, después hablaremos de la previsión meteorológica para estos días, para hoy y para mañana. También en esta primera media hora vamos a ofrecerles nuestras efemérides de hoy y, por supuesto, nuestra noticia del día. Y nos quedamos en nuestra zona media. Vamos a hablar de ese nuevo plan eólico de Navarra 2030. Vamos a hablar un poquito de esos objetivos que se quieren conseguir de aquí al 2030 y también al 2050. Y bueno, pues la razón de que vayamos a hablar de esto es que ayer diferentes representantes de la comarca de Tafalla se reunieron en la sala de junta del gobierno del Ayuntamiento de la ciudad del Cidacos, donde tuvo lugar, ¿no?, una reunión pues para diseñar una propuesta, ¿no?, que ha realizado el Gobierno de Navarra en torno a este plan eólico Navarra 2030, el cual pretende, o cuyo objetivo es, impulsar los parques eólicos en la zona. Nuestra comunidad autónoma, sin duda, duda alguna, es pionera en energía eólica en todo España. Y bueno, pues hay que explotarlo y seguir trabajando, que es muy importante seguir conservando esta energía y seguir siendo pioneros, porque bueno, pues ya sabemos todos que el cambio climático está aquí y además lo estamos sufriendo, además día a día, no solo aquí, sino en todo el mundo. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado y en la medida que podamos adaptarnos a las nuevas energías renovables, que eso es, y sobre todo ir concienciándonos, en el caso de vehículos, de edificios, de bueno, pues poquito a poquito ir cambiando nuestros hábitos. Hablaremos de todo ello en nuestra noticia del día. También, por supuesto, tenemos preparado nuestro informativo local y comarcal. Vamos a darles las noticias de nuestra zona, también avisos y cultura. Y después tenemos dos invitados. Nos vamos a trasladar, como hacemos cada jueves, a los campos de nuestra zona media de la mano de JJ Rodríguez, de nuestro técnico de INTIA. Será en la última parte de nuestro programa, en torno a las 2:45. Hablaremos del campo y de esos consejos que siempre nos trae. Y también nos vamos a trasladar hasta tu pueblo, Ana, en torno a 1:30. Nos vamos a ir hasta Caparroso para hablar con Susana Arnaud. Ella es concejal de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Caparroso y el motivo de nuestra entrevista hoy con ella es esas jornadas europeas de patrimonio que se han organizado en más de 50 pueblos diferentes de Navarra. Uno de ellos es Caparroso y van a tener lugar este sábado día 1 y el domingo día 2. El objetivo, nos decía antes Susana, pues es dar a conocer precisamente el patrimonio de la localidad de Caparroso y en concreto, y eso ella me lo remarcaba, el Cristo y su yacimiento. Así que bueno, pues hablaremos de todo ello con ella y también de ese segundo trail de montaña Peñarroya, que se va a celebrar también en Caparroso el domingo 2 a partir de las 11 de la mañana. Así que bueno, hablaremos después con Susana Ardanaz para que nos cuente todas las actividades que se han organizado este fin de semana. Fin de semana movido, el que tienes en tu pueblo, ¿eh?
Exactamente, yo me voy a tener que reservar hasta el domingo, porque sí que me apetece hacer ese trial. No voy a hacer el recorrido largo porque eso ya es para gente que se ha preparado y yo no soy una de esas.
Más experta.
Así que no, pero la verdad que sí que es verdad que son necesarias a veces estas iniciativas por parte del Gobierno de Navarra para dar a conocer no solamente, obviamente, lo que tenemos de patrimonio en Caparroso, sino en todos los pueblos de Navarra, porque es mucho, es importante lo que nos aporta nuestra comunidad y hay que explotarlo, por supuesto.
Más de 50 pueblos se han seleccionado este año, entre ellos Caparroso. Nuestra zona media es el que nos toca, así que hablaremos de todo ello con Susana Ardanaz. Y también hay que decir que, Ana, aunque no quieras correr en el trail, puedes comprar el dorsal de una forma simbólica.
Sí, sí.
Y bueno, pues para hacer un pequeño donativo, porque luego nos lo explicará todo mejor Susana, pero los beneficios del trail van a ir, o todo el dinero que se haya recaudado, va a ir destinado a Aspace. Así que bueno, hay una posibilidad, la venta de dorsales cero, que está destinada a gente, ¿no?, que quizá no quiera correr o no esté dispuesta o preparada como tú, Ana, a correr.
Yo correré el pequeño, el recorrido pequeño, que son 4 kilómetros.
Pero eso, pues bueno, sí que tiene la posibilidad de comprar el dorsal como un acto de solidaridad, ¿no? Podríamos
claro
decirlo
sí.
Así. Así que bueno, esto está muy bien y es una iniciativa que nos ha gustado mucho. Después nos explicará mejor Susana Ardanaz, concejal de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Caparroso. Ahora sí, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero, Zona Media. Quédense con nosotros. Comenzamos.
Del 25 al 5, trajes a 75. Saldamos existencias. Asensio Calahorra.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Olague, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar.
patrocina el tiempo.
Vamos allá con la previsión meteorológica para hoy y para mañana, Ana.
Y es que este jueves 29 de septiembre hemos amanecido con un cielo totalmente veraniego. No hay rastro de lluvias por el momento porque la probabilidad de precipitaciones es del 0% en nuestra zona media. Las temperaturas máximas van en aumento y es que el mercurio va a subir hasta los 26 grados en Tafalla y a los 28 en Peralta. Las mínimas, por su parte, van a ser de 13 grados en ambos municipios. Y ya para mañana viernes seguiremos con las buenas temperaturas de hoy porque los valores máximos se mantienen estables en esos 26 grados en la ciudad de Cidacos y en los 28 en Peralta, igual que hoy. La mínima también va en ligero aumento porque encontraremos 14 grados en las horas más bajas del día o más frías y, sin embargo, sí apreciamos cierto riesgo de lluvias porque en Peralta aparece un 25% de precipitaciones de cara a la tarde, mientras que en Tafalla la probabilidad de chubascos es del 35%.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Abrimos ya capítulo de efemérides para este jueves 29 de septiembre y lo hacemos retrocediendo mucho en el tiempo. Nos vamos hasta el siglo XVI porque tal día como hoy nacía el referente español de la literatura. Hablamos, por supuesto, de Miguel de Cervantes.
Y se le llamó así Miguel porque el santoral marcaba la tradición en aquellos tiempos y se supone que iba a ser cirujano, pero al final no tuvo estudios universitarios porque padeció una sordera importante, así que se dedicó a escribir, cosa que, bueno, todos le agradecemos. Aunque también es cierto que fue soldado y eso le llevó de un país a otro, tuvo después una vida pues muy apasionante y esto se tradujo en gran imaginación y creatividad, cosa que, bueno, pues apreciamos y lo vemos en El Quijote.
Bueno, sí, evidentemente, esta es la obra, ¿no?, más destacada del escritor, pero tampoco hay que olvidar, por ejemplo, volúmenes, ¿no?, como por ejemplo La Galatea, que siempre nos centramos solo en El Quijote y no solo, ¿no? Él escribió esa fantástica obra, pero bueno, pues también, ¿no?, volúmenes como decíamos, de La Galatea, son representativos de su obra. Y de nacimientos importantes, Ana, nos vamos a muertes que también marcaron la historia de nuestro país.
Y es que tal día como hoy, en 1833, fallecía Fernando VII. Y es que con él, su muerte, pues comenzaron las guerras carlistas, es lo que se tradujo de aquel fallecimiento. Y para refrescar la memoria, recordamos que Fernando no había tenido hijos varones, así que parecía que como las mujeres debemos tener pues un gen oculto que no nos permite, ¿no?, hacer las mismas tareas que hacen los hombres, pues bueno, lo lógico parecía que era que reinara su sobrino Carlos V. Y volviendo a Fernando, de él se dicen pues grandes maravillas, como son que los documentos del pasado lo tachan como si fuese el peor rey de la época, por sus pocas aptitudes para el trono, además de ser una bellísima persona, porque se dice de él que era egoísta, desleal y despiadado.
Pues muy virtuoso, este hombre lo tenía, lo tenía todo. Bueno, además hay que decir también que su camarilla con la que jugaba al billar parece que le dejaban siempre ganar en el juego para que además no se enfadara. O sea, esto ya es lo que faltaba. Le dejamos descansar ya a este rey que bastante tenía con cómo le trataba o cómo le retrata, ¿no?, mejor dicho, la historia. Vamos a hablar ahora de un hombre que nos gusta más y al cual nombrábamos también hace poco. Hablamos de Unamuno.
Y le recordamos porque tal día como hoy, en 1864, nacía el autor de obras como, por ejemplo, Niebla.
Ay, es que me encantaba, lo tenía que decir. Es que es una obra que se me quedó tan marcada cuando la leí en su día. Y era muy joven, ¿eh? O sea, yo creo que si la vuelvo a leer ahora todavía me gustaría más.
Todavía más, sí, se aprecia de otra manera. Bueno, pues otro como Cervantes era Unamuno, porque fue bautizado también con ese mismo nombre que marca el santoral. Así que, bueno, Miguel de Unamuno, además de escribir todo tipo de géneros y ser uno de los hombres más importantes de la generación del 98, 1918, a pesar de que él rechazaba a todos los grupos, fue un hombre también dedicado a la política y rector de la Universidad de Salamanca en varias ocasiones. El problema fue que parece que insultó al rey y a Primo de Rivera porque, bueno, pues cosas de la vida, a él no le gustaban las dictaduras, entonces lo tenía que decir.
Total, pues normal.
Que... claro. Pero a los de la Universidad de Salamanca pues no les parecía igual y le destituyeron como rector. Bueno, total, que tuvo una vida muy intensa, muy interesante, y si les interesa podrán verla en los cines en noviembre.
Bueno, todo ello es porque se estrena una cinta biográfica que lleva el título de La Isla del Viento y que además veremos en la gran pantalla a partir del 18 de noviembre. Seguimos en el mismo año que Unamuno, en 1864, y esta vez nos trasladamos hasta Valladolid.
Además, no abandonamos aún el mundo artístico porque en el calendario de manera relevante para el teatro, porque el 29 de septiembre de ese año de 1864 se inauguraba el Teatro Calderón. Lo decoró uno de los escenógrafos más importantes de la época, como era Augusto Ferri. Y si tienen ustedes oportunidad de verlo, sabrán que es elegante como él solo este teatro y que por eso fue muy reclamado además pues por compañías de gran importancia. Por sus tablas han pasado artistas nacionales e internacionales y estuvo considerado como uno de los mejores teatros de España.
Lo renovaron no hace mucho, además creo que en 1999, y sigue manteniendo su grandiosidad. No hubiese tenido sentido renovarlo y no hacerlo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues, nos vamos ahora al país vecino, también para hablar de otro escritor que no dejó indiferente el mundo literario. Nos trasladamos hasta 1902 para recordar a Émile Zola.
El francés fallecía tal día como hoy después de haber dejado títulos como los que componen la trilogía de las
Emil,
tres ciudades.
¿Le he dicho bien? Emil.
Sí,
Emil
sí,
Zola.
Sí, lo has dicho perfectamente.
Vale, yo es que como ya sabes que con el francés no me llevo muy bien.
No pasa
digo,
nada,
por si
no,
acaso.
Con tal de que lo leas como está escrito, dicen que está aceptado.
¿Ah,
o sea,
sí?
Que no pasa
bueno, pues mira, entonces sí. Me curo en salud.
Bueno, pues como bien decíamos, fallecía tal día como hoy y es autor del... por ejemplo, la trilogía, ¿no?, de las tres ciudades, a pesar de que la escribió estando ya bastante, bastante malo, bastante delicado de salud. El padre del naturalismo francés fue, además de un gran escritor, un buscador de la justicia y de la verdad. Y es que en Francia se acusó a Alfred Dreyfus de espionaje cuando en realidad él no había hecho nada. El problema era que Dreyfus era alsaciano, lo cual no quiere decir que traicionara a Francia y se vendiera ante los alemanes, pero en aquella época el antisemitismo ya estaba muy presente en Europa y le condenaron por ello a cadena perpetua. Émile Zola le defendió mostrando documentos que probaban su inocencia, pero la verdad es que cuando se quiere culpar a alguien y no atender a razones, pues lo que te queda es huir, y si no quieres sufrir más consecuencias, y eso tuvo que hacer Zola, exiliarse para salvar su vida.
Y aún así, cuando volvió a su país, a Francia, falleció, y aparentemente ahogado, aunque las investigaciones apuntaban a asesinato por asfixia, cometido por los contrarios de Dreyfus. Bueno, pues una historia digna de reflejarla, por lo menos en un libro, A pesar de todo, sus esfuerzos por demostrar la verdad no cayeron en saco roto, porque fue puesto en libertad. Y seguimos con literatura y nos vamos de vuelta a España.
Porque tal día como hoy, en 1916, nació el dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Y hay que agradecerle a su padre que se convirtiera en uno de los mejores representantes de nuestro teatro, porque le llevaba muy a menudo a ver obras. Y a los 9 años ya dirigía pequeños teatrillos, o sea que bastante mérito tiene. Era un adolescente adelantado a su tiempo, un niño también adelantado a su tiempo, porque no se daba nada mal ningún arte. Y es que con solo 4 años también dibujaba muy bien para su edad. Y destacaba en todo lo que hacía, además, por el otro lado, cuando estalló la guerra civil, dijo que él también quería luchar, pero su padre, que era militar, le quitó la idea de la cabeza. Su padre murió fusilado y él comenzó a trabajar por la reorganización del Partido Comunista. Lo descubrieron, lo condenaron a muerte, pero después de estar preso 8 meses, le conmutaron la pena por otra para pasar 30 años en prisión. Salió antes, afortunadamente, en libertad, y allí fue cuando escribió sus mejores obras.
Esto suele pasar, y además, bueno, pues se hizo, ¿no?, con el premio Lope de Vega y el premio Cervantes, otro de los protagonistas de nuestras efemérides de hoy. Nos quedamos con Historia de una escalera y con El tragaluz, y además avanzamos de nuevo en el tiempo. Unos años más nos trasladamos hasta 1919 y hasta Estados Unidos.
El 29 de septiembre de aquel año terminaba el segundo y último día de los disturbios raciales de Omaha. Y estos conflictos se encuadran, para poner en contexto a nuestros oyentes, dentro del Verano Rojo de 1919, que fue el tiempo en el que muchas ciudades estadounidenses vivieron ataques de blancos contra negros dentro del marco del apartheid. Bueno, pues bien, en Omaha, en Nebraska, tal día como hoy, fallecieron en estos disturbios dos hombres blancos, uno negro, el intento de ahorcamiento del alcalde de la ciudad, y también se sucedía un incendio provocado en el centro de la ciudad. En principio se descontextualizó la situación y se culpó a los anarquistas y a los marxistas para de comenzar esos disturbios cuando no nada más lejos de la realidad.
Miles de personas participaron en este suceso trágico que, colores aparte, dejó tres fallecidos y muchos heridos. Y no nos vamos del continente americano, pero nos trasladamos al punto sur, hasta Argentina. Este país veía tal día como hoy el nacimiento de un icono de la literatura. Hablamos de Mafalda.
Y es que tal día como hoy, en 1964, la revista Primera Plana comenzó a publicar la nueva tira cómica de Quino. Mafalda ha sido traducida a más de 30 lenguas en todo el mundo porque se ha ganado el afecto de los lectores, ya que muestra los problemas cotidianos de la gente media. Y además hay quien dice que ya Argentina no se entiende sin Mafalda. Bueno, empezó como tira cómica en aquella publicación, pero como alcanzó tal éxito, la lógica lo que mandaba era pues darle un espacio personal, y por eso se han hecho tantos y tantos libros y ediciones de este personaje, además de llevarla también a la televisión en un par de ocasiones.
Quino ya llevaba más de 10 años como humorista gráfico, pero es verdad, ¿no?, que su fama le llegó de la mano de este personaje tan maravilloso como es Mafalda. Claro, que esto no cayó del cielo, sino que lo suyo le costó, como a todo el mundo. Y más vale que el trabajo bien hecho se reconoce, y así lo demuestra la decena de premios que le avalan hoy en día. Bueno, y del mundo literario al deportivo, hablamos de Juegos Asiáticos.
La 14ª edición de los Juegos Asiáticos se celebraba tal día como hoy en 2002 y sucedía en Corea del Sur, en la ciudad de Busan, y en esta edición participaron más de 7.700 deportistas de 44 países diferentes que eran miembros del Consejo Olímpico de Asia. Hubo 419 competiciones de 38 deportes.
Y cerramos nuestras efemérides de hoy recordando que el 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, una iniciativa de la Federación Mundial del Corazón para prevenir las enfermedades y tener el corazón contento.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el transistor.
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
53 minutos pasan de las 12, nos adentramos ahora en contarles nuestra noticia del día. Vamos a hablar de energía eólica, porque diferentes representantes de la comarca de Tafalla se reunieron ayer miércoles en la sala de junta del gobierno del Ayuntamiento de la ciudad del Cidacos, donde tuvo lugar una reunión para diseñar la propuesta que ha realizado Gobierno de Navarra en torno al Plan Eólico Navarra 2030, el cual pretende impulsar los parques eólicos de la zona. Uno de los principales objetivos del Plan Energético Navarra Horizonte 2030 es reducir de forma significativa el consumo de energías fósiles en los próximos años, y para ello se pretende que la mitad de la energía consumida en Navarra sea de origen renovable frente al 21% anual. Además, dicho incremento de generación de energía renovable aspira también a situarse en el 100% en el año 2050.
Pese a que se ha ido avanzando mucho en esta materia, todavía el 79% de la energía que consumimos en la comunidad foral procede del exterior, en su mayor parte de combustibles fósiles, que es el 41% que procede del petróleo y cerca de un 30% del gas, lo que supone un gasto de casi 4 millones de euros diarios. A todo ello se suman las altas emisiones de CO2 que, como todos sabemos, han provocado y están acelerando el cambio climático. Otra estrategia importante para reducir los combustibles fósiles es la disminución del consumo en el sector del transporte, que representa el el 40% del gasto total en energía. En este sector se quiere avanzar hacia una mayor inclusión de los vehículos de cero emisiones o vehículo eléctrico, de manera que en el año 2030 se pueda cubrir el 15% de las necesidades del transporte con energías renovables. También se va a promover entre los ciudadanos la reducción de la dependencia respecto al automóvil y el incremento de medios de transporte alternativos, como caminar, pedalear o utilizar el transporte colectivo.
En materia de movilidad y transporte, el plan recoge una veintena de medidas, como deducciones fiscales de hasta el 30% para incentivar la adquisición de coches particulares eléctricos, motos o taxis, las denominadas ayudas Mobile Moveo. También la instalación de una red de puntos de recarga de acceso público con criterios geográficos, con 10 puntos de alta potencia en el área de Pamplona y 10 en el resto de Navarra. También incentivos a los transportes laborales de trabajadores a centros del trabajo, por ejemplo, o finalmente también la reducción del impuesto de circulación y del peaje de Audenasa.
En materia de reducción del consumo, el plan también incide en el otro sector que más energía consume, con un 40% del total en Europa, que son los edificios. Se plantean así medidas como ayudas a la rehabilitación energética, el impulso de los edificios emisiones cero, el control del gasto en alumbrado, el impulso de los servicios energéticos o ayudas y deducciones para proyectos autosuficientes, entre otras propuestas.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Escadreita, es tomate, y estos días por San Miguel son las fiestas de la juventud. Almuerzos y cenas populares, parque infantil, vacas, de todo para venir a Cadreita estos días. Vivirás con nosotros un ambiente festivo inigualable. Ayuntamiento y vecinos de Cadreita te animan a visitar la Villa del Tomate.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo y Ana Pérez Salvatierra.
Más de 2 minutos, alcanzamos la 1, nos vamos hasta Onda Cero Madrid para escuchar ese boletín informativo y regresamos después, vamos a estar con todos ustedes, acompañándoles hasta las 2 de la tarde.
Ella mira por la ventana, imaginándose un baile.
Tarde, mediodía en Canarias.
Noticias.
noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En la sede socialista de Ferraz, el PSOE sigue escenificando la crisis que ha dividido al partido en dos. La presidenta del Comité Federal, Verónica Pérez, ha abandonado el lugar tras esperar durante 2 horas a que la recibiera el secretario de Organización y sin conseguirlo. Al menos ha logrado registrar la petición para que se reúna la Comisión de Garantías del partido. Desde la sede socialista informa Bárbara Ruiz.
Se da la paradoja de que la socialista andaluza, que se atribuye la condición de dirección del Partido Socialista porque niega legitimidad a la ejecutiva y porque ella es la presidenta del Comité Federal, Verónica Pérez, ha pasado 2 horas en el vestíbulo de la sede nacional del partido esperando. Solo ha sido recibida por el gerente, por Goyo Martínez, el responsable del registro. A él le ha entregado la petición de convocatoria del Comité de Ética y Garantías, pero no ha sido recibida por quien ella quería, por el secretario de Organización, César Luena.
Y de momento he obtenido el silencio por respuesta, pues creo que estas 2 horas que he pasado en Ferraz, como digo, en el hall, porque no me han dejado acceder a otras dependencias, pues me demuestran que efectivamente es más necesario que nunca un informe de la Comisión de Ética y Garantía del PSOE.
Del otro lado de los partidarios de Sánchez, reunidos en la ejecutiva que no existe según los críticos, de ellos seguimos sin tener noticias, continúan reunidos desde las 10:30 de esta mañana.
Siguen entretanto las tomas de posición de uno y otro sector. En el Parlamento catalán, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha cerrado filas con Pedro Sánchez. Ha afirmado que quienes han dimitido de la ejecutiva ya no pintan nada en la resolución de la crisis.
Bueno, han dimitido de la ejecutiva, no son miembros del Comité Federal, pues supongo que verlo desde su casa. Una de las consecuencias de haber dimitido de la Ejecutiva Federal es que han dejado de ser miembros del Comité Federal.
Declaraciones en el Parlamento catalán, donde continuará esta tarde el debate de la cuestión de confianza a la que se somete el presidente Carles Puigdemont con las intervenciones del PP y la CUP. Ha cerrado la sesión de la mañana Catalunya Sí que es Pot, que se ha mostrado dispuesta a hablar sobre un referéndum que cumpla las condiciones legales. En el Parlamento está Gabriel Figueredo.
Catalunya Sí que es Pot votará esta tarde en contra de Puigdemont, pero su líder Lluís Rabell está dispuesto a trabajar mano a mano con la Generalitat para hacer posible un referéndum con garanties y al que se sienta llamada la gran mayoría de los catalanes.
Caldrá debatre plegats una estrategia de movilización a favor de la consulta.
Tendremos que trabajar juntos una estrategia de movilización a favor de la consulta y tendremos que tejer complicidades por todas partes, hacer avanzar paso a paso la propuesta, ganar la batalla de la opinión pública. Lo que no sería admisible es actuar de manera que el rechazo ya estuviera garantizado para poder entonar la cantinela y que con España no hay nada que hacer. Puigdemont ha dicho sí a elaborar esta estrategia compartida, pero ha dejado la puerta abierta a seguir adelante cuando advierte nadie escuche el clamor catalán.
El Banco de España ha publicado su informe trimestral, según el cual la economía ha crecido 7 décimas entre julio y septiembre, lo que sitúa el avance interanual del PIB en un 3,2%. El supervisor no aprecia de momento un impacto significativo de la parálisis política, aunque advierte de que si la situación se prolonga habrá efectos negativos. Advierte también de que sin nuevos ajustes no se cumplirá el objetivo de déficit. Ignacio Rodríguez Burgos.
A pesar de la situación política, la economía española avanza hasta el punto de que el Banco de España eleva en 4 décimas porcentuales más sus previsiones de crecimiento para este ejercicio hasta el 3,2%. Fuentes del Banco de España indican que los efectos negativos de la incertidumbre política están siendo compensados por otros factores. Pero el Banco de España también advierte de que si se mantiene esta inestabilidad política, al final se materializarán los efectos negativos. En el tercer trimestre, la economía española creció 7 décimas porcentuales por la fortaleza del gasto de familias y de empresas. El Banco de España también alerta del riesgo de incumplimiento de los objetivos de déficit y por eso aboga por regresar a una política fiscal de tono restrictivo.
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desmantelado en Valencia y Badajoz una organización de contrabando de tabaco. 13 personas han sido detenidas y se han incautado 100 toneladas de picadura. Es la mayor cantidad jamás intervenida en nuestro país. Desde Valencia informa Eduardo Ureña.
La operación se inició a principios de año cuando los funcionarios tuvieron constancia de la venta de tabaco a través de Internet. La empresa simulaba la venta legal de hojas seca de tabaco, pero en realidad vendía el producto listo para consumo. La operación Rebust es la más importante contra la venta de tabaco ilegal en España. Se salda con 13 detenidos y la incautación de 100 toneladas de tabaco. Hubieran reportado a la banda 16 millones de euros en el mercado negro. En el dispositivo se han practicado 5 registros en 3 naves y 2 pisos. Además, se han intervenido casi 1.900 máquinas para su manufacturación, productos químicos y 3 vehículos de alta gama, 2 furgonetas y una moto de gran cilindrada.
Después del verano, visas, colegios, comunidades, uniformes, la frase más repetida en el hogar es ¡no hay un duro! Solo falta que le frían a multas. Evítelo con Angel Driver. Véalo en...
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Los 3 equipos españoles presentes en la Liga Europa disputan hoy su segunda jornada. El Athletic pretende trasladar la buena racha de la Liga a su enfrentamiento con el Rapid de Viena para enmendar la derrota del debut. Este partido se juega a las 9 de la noche. A las 7 el Villarreal visita el Steaua de Bucarest y el Celta recibe al Panathinaikos en el regreso de una competición continental a Balaídos 10 años después. Tras el partido de ayer ante el Bayern de Múnich, el Atlético de Madrid ha vuelto al trabajo y Diego Godín, que sufrió un esguince de tobillo, ha iniciado su recuperación. No está descartado para el duelo liguero frente al Valencia. También última supuesta punto, Thiago esperando el alta médica. Y la FIA ha desvelado el calendario provisional para el Mundial de Fórmula 1 en 2017. 21 carreras, la primera en Australia y la última en Abu Dhabi. El Gran Premio de España se disputará en Barcelona el 14 de mayo y están por confirmar las pruebas de Canadá, Alemania o Brasil.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, ampliaremos toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y recuerden, más información también en OndaCero.es.
Fines de semana de ilusión y buen humor. Así son con Isabel Gemio.
Vamos a hacer una llamada sorpresa, Fernando, y tienes que saludarla tú.
¿Sí?
Carmen.
Sí, dígame.
A ver si adivinas quién soy. Tengo tu misma edad.
¿Su nombre suena Drago?
Sí, soy Drago, en persona.
¡Drago! Claro. Por favor. Me encanta oírle. Digo, si nos llevamos 2 días o 3. Un poquito más joven y muchísimo más sabio.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1 Peralta y 94.4 Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta aquí en su casa en Onda Cero Zona Media para afrontar con todos ustedes esta segunda parte de nuestra programación local de hoy. Vamos a estar, como hacemos cada mañana, con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Tenemos ya preparado nuestro informativo local y comarcal, también numerosos avisos que ofrecerles, sobre todo centrándonos en Peralta y en Tafalla, y después a partir de la 1:30 vamos a recibir en estos estudios a 2 invitados de lujo. Nos vamos a trasladar en primer lugar hasta tu pueblo, Ana, hasta Caparroso.
Eso es.
Para hablar con Susana Ardanaz, ella es concejal de Cultura y Deporte del Ayuntamiento, y vamos a hablar de esas jornadas europeas de patrimonio que, bueno, se van a celebrar este fin de semana en más de 50 pueblos de todo Navarra. Uno de ellos es Caparroso, así que hablaremos de todas las actividades que se han organizado en torno a esta jornada y también de el segundo trail de montaña Peñarroya, que va a tener lugar el domingo a partir de las 11 de la mañana. Y desde Caparroso nos trasladaremos hasta los campos de nuestra zona media de la mano de nuestro técnico de Intia, de JJ Rodríguez. Como cada jueves nos trae los mejores consejos, que me costaba decirlo, para el campo. Así que todos los agricultores que estén atentos a sintonizar a nuestro JJ Rodríguez. Hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero, Zona Media. Quédense con nosotros.
Bueno, 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 basta de bostezar. Busca algo buenísimo, bárbaro, bestial. Barre tu barrio en bici, baja a brindar al bar, báilate hasta los bises. Y en un bautismo de buceo, báñate sin bañador. Brinca, besa, brilla.
Bendice cada plan.
Mercedes Clase B, ahora con faros LED High Performance, Collision Prevention Assist Plus, sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas y un precio irresistible.
Ven a Gazpi y consigue tu Clase B con 6.000 euros de descuento.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
El Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948-75-50-80. Conócenos en www.cinesia.es.
Onda Cero. Onda Cero Zona Media. Noticias. Con Paula Mayayo y Ana Pérez Salvatierra.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 11 minutos de la una para contarles que un vecino de Marcilla, de 50 años, socio y administrador de una empresa mercantil, y también su padre, de 82 años, han sido condenados a un año de cárcel cada uno como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave. Los hechos están relacionados con el fallecimiento del falsesino Ángel Echeverría Puello, de 64 años, que era trabajador de dicha mercantil y que perdió la vida el 16 de abril de 2013 en un desgraciado accidente con un rotavator que le atrapó cuando preparaba una finca para preparar la siembra de maíz en el término Las Planillas. Según la sentencia del juzgado de lo penal 3, en las labores que hacía el fallecido se omitieron las mínimas precauciones exigibles y se incumplieron las normas de seguridad, entre otras circunstancias. La sentencia les condena a indemnizar conjunta y solidariamente en 126.160 euros a la viuda y en 10.513 euros a cada hija. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta Milagro, podríamos decir así, o hasta varios puntos de nuestra geografía de España, entre ellos, por supuesto, la localidad de Milagro, aquí en Navarra, porque vamos a hablar de Floret.
La empresa agroalimentaria Floret, afincada en Milagro, prevé un cierre de facturación en 2016 de 163 millones de euros, lo que supone 8 millones más que en el año anterior. Esta cifra viene acompañada de una previsión de inversión para 2017 de 12 millones de euros, el esfuerzo en inversión más alto hasta el momento. La mayor parte del presupuesto corresponde a la mejora de los procesos de producción, seguido de mejoras en el desarrollo agrícola de los campos de cultivo. Al menos un 4% de la facturación va a ir dedicado a labores de I+D. Además, Floret destinará, como cada año, un 5% de la inversión exclusivamente a acciones orientadas a la mejora del entorno ambiental y social en sus áreas de actividad. Desde que hace 27 años el equipo de Floret lanzara la primera ensalada envasada al mercado español, este ha sido un sector que no ha parado de crecer en nuestro país hasta alcanzar cuotas de consumo muy similares a las de otros países europeos con gran tradición, como son Francia y Reino Unido. Hoy, 8 de cada 10 hogares españoles consumen ensaladas envasadas.
Nos trasladamos ahora hasta la localidad de Andosilla para contarles que el consistorio ha destinado 13.000 euros al acondicionamiento de la casa consistorial. Con esta cantidad han cambiado el lucernario del inmueble, también han adecuado la sala de proyecciones y han instalado aire acondicionado en la sala de servicios sociales y también en el juzgado. Además, se han mejorado la fachada colocando unas letras en las que se puede leer ayuntamiento y también se ha arreglado el reloj. De nuevo, en Andosilla, Ana.
La fachada de la casa consistorial de esta localidad ya luce la réplica del monumento a los fueros que hay en el Paseo Sarasate de Pamplona. Una escultura de 2,45 metros de altura por 1,45 de ancho que ha realizado Julio Osés, vecino de Galdeano. La obra ha contado con unos 12.000 euros de presupuesto, y la idea, según explicaban desde el consistorio, es que se inaugure con una conferencia de forma oficial en el mes de noviembre.
De nuevo, mejoras en Andosilla, esta vez fuera del consistorio.
Y es que el ayuntamiento, a través de la empresa ANV Infraestructuras, ha decentado el acceso a tres empresas de la localidad, Conservas Almanaque, El Chaval y Bodegas Alore. Tal y como explicaba el alcalde Manuel Terés, con 21.600 euros han acondicionado el camino que conducía hasta estas firmas con un triple engravillado. De esta forma consiguen además reducir el tránsito de camiones por el casco urbano.
Terminamos nuestro informativo local de hoy en Tafalla contándoles que el colectivo fotográfico Higuera, en colaboración con el ayuntamiento de la localidad, convoca a todos aquellos aficionados a la fotografía que dispongan de alguna instantánea de la zona del incendio del pasado 25 de agosto para que aporten fotografías con el único fin de recopilar aquellas imágenes que recuerden el desastre que provocó el fuego en los aledaños de Tafalla. Con el material seleccionado se procederá a realizar actividades educativas con el objetivo de concienciar a la población sobre los efectos que puede provocar un incendio de estas características, fundamentalmente en centros escolares de la zona y salas de exposiciones públicas. Sirve, nos dicen desde el consistorio, cualquier fotografía que se tomó aquel día o cualquiera que se haya tomado con posterioridad al incendio y que refleje en cierta medida las consecuencias del mismo. La dirección de correo electrónico donde se pueden mandar las fotografías es la siguiente: incendiotafalla@gmail.com. Se debe indicar el nombre del autor de las mismas y el plazo de presentación finalizará el próximo 9 de octubre.
Del 25 al 5, trajes a 75. Saldamos existencias. Asensio Calahorra.
Por fin tengo un servicio de valores que me permite operar de forma sencilla y con toda la confianza, como a mí me gusta.
Gracias a Caja Rural de Navarra, también puedo beneficiarme de un servicio de gestión a través de profesionales que cuidan mis ahorros.
Y además, con la cartera activa, invierto en bolsa de una forma dinámica y sin tener que preocuparme de la gestión.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
Invierte en tu futuro con los cursos 100% subvencionados por el Servicio Navarro de Empleo en CIAS Peralta. Te ofrecemos cursos de Excel, Word, trabajo en equipo, inglés con fines profesionales, motivación iniciativa y liderazgo profesional. Y también cursos de finanzas para no financieros, inteligencia emocional y gestión comercial. Las plazas son limitadas. Pide más información en ciasperalta@telefonica.net o llámanos al 948-750-980. Estamos en la avenida Leizaur número 11 de Peralta. ¡Apúntate!
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Bueno, pues 20 los minutos que pasan de la una. Dejamos atrás nuestro informativo local y nos centramos ahora en ofrecerles los avisos de los pueblos de nuestra comarca. Comenzamos por Peralta, contándoles un aviso que nos llega desde la Asociación de Padres del Centro Parroquial. El próximo domingo 2 de octubre se celebrará una jornada de puertas abiertas de 12 del mediodía a 2 de la tarde para que quien lo desee pueda ver las obras realizadas en el centro. Además, el miércoles 5 se celebrará la asamblea de socios a las 9 y media de la noche en las mismas instalaciones del centro parroquial. Continuamos en Peralta, Ana, hablando del Club de Jubilados.
Y es que tenemos curso o bien actividades de gerontogimnasia para socios del club y también para los no socios. Comienzan el día 4 de octubre y serán los martes y jueves desde las 5 y media hasta las 6 y media de la tarde. El precio para los socios es de 80 euros para este curso y para los no socios será de 90 euros. Así que todos los interesados tienen que abonar el precio del curso antes del inicio del mismo en la sede del club y si no, en la oficina.
Continuamos en Peralta, recordándoles que desde la Asociación Piedra Alta han organizado estos cursos para el 2016-2017 y el plazo para apuntarse es mañana viernes, día 30, en las salas culturales entre las 5 y las 6 de la tarde. Les recordamos ese curso de bolillos y vainica que comenzará el lunes 17 entre las 4 y las 6 de la tarde en la Casa de Cultura. También el de restauración y manualidades que comenzará el próximo lunes día 3 impartido por Patricia y el de fitness acuático que comenzará también el próximo lunes día 3 y será los lunes y miércoles entre las 10 y media y las 4 menos cuarto de la tarde. Por último, el curso de estiramientos que impartirá Isabel Rual y bueno, pues que contará con un precio de 15 euros para las socias y de 25 para las no socias. Les recordamos, la Asociación Piedra Alta organiza estos cursos y el plazo para apuntarse es mañana viernes día 30 entre las 5 y las 6 de la tarde. También, Ana, nos recordaban desde Peralta que se necesita gente.
Se necesita personal para el nuevo supermercado de Peralta. Entre los perfiles se van a buscar gestor, encargado, cajero y también reponedor. Así que todo aquel que esté interesado tiene que mandar su currículum al email josep.esquema@bonarea.com.
Qué raro ha quedado eso. Desde Peralta nos dicen que se necesita gente. Bueno, siempre se necesita gente, ¿eh? Para lo que sea, en este caso para el supermercado.
Oye, siempre es bueno.
Para trabajar se necesita personal, no gente. Yo lo he dicho mal y muy bien lo has recordado tú, Ana. Bueno, continuamos en Tafalla, un aviso que nos llegaba hoy, en concreto un bando haciendo referencia a la campaña de identificación y vacunación antirrábica para este 2016. Va a tener lugar en Tafalla, será el lunes 24 de octubre, a partir de las 4 de la tarde en el recinto ferial. Hay diferentes precios, todos ellos los vamos a decir ahora, incluyen el IVA. Bueno, para la identificación y vacunación será 40 euros, solo identificación serán 30 y para vacunación 20. Además, para cambio de propietarios solamente serán 10 euros. Nos informan de que se deberá presentar el DNI del propietario y también la cartilla de identificación del animal en caso de revacunación. Los perros se deben llevar atados y también con bozal. Además, es obligatorio, nos recuerdan, vacunar contra la rabia e identificar con microchip a todos los perros mayores de 4 meses y revacunar a los perros en un periodo inferior a 2 años. El nombre del veterinario que se va a acercar hasta Tafalla es Oyer Usandizaga y el teléfono de contacto, si usted quiere más información, es el 948-50-62-20. Ana, también hablamos de deporte en la ciudad del Cidacos.
Porque la Mancomunidad de Deportes de la Zona Media anima al alumnado de tercero a sexto de primaria a participar en el deporte escolar que va a tener lugar el 13 de octubre y hasta el próximo 31 de mayo. Las clases se van a realizar en las instalaciones de cada colegio y se puede consultar toda la información en la web municipal de Tafalla, tafalla.es.
Terminamos en Tafalla recordándoles que hoy a las 2 vence el plazo para apuntarse a esas actividades que se han organizado en torno al agua en la ciudad del Cidaco, sí que van a tener lugar el sábado 1. Bueno, les recordamos esa visita guiada a la depuradora de Tafalla Olite, que será a las 10:30 en el Ayuntamiento de Tafalla y también a las 12:30 en el Complejo Deportivo Ereta. Tendrá lugar Valorando el Río Cidacos, una actividad para conocer nuestras aguas. Hay que apuntarse en la Oficina Única del Ayuntamiento de Tafalla o en el 012. Todavía tienen ustedes 35 minutos de tiempo. Les recordamos que hoy, 29, vence ese plazo para apuntarse a estas actividades en torno al agua organizadas por el Ayuntamiento de Tafalla. Y también, Ana, nos vamos hasta Olite.
Y hablamos de deporte porque hay nuevo curso organizado en esta localidad de taekwondo. Hay dos grupos, el grupo Benjamín, que va desde los 4 hasta los 7 años y que va a hacer esas clases los lunes y los miércoles de 4:30 a 5:30 de la tarde. Y el grupo infantil, que va de 8 a 12 años, también será los lunes y miércoles de 5:30 a 6:30 de la tarde. Se van a celebrar estos cursos en el Polideportivo de Olite, así que si quieren apuntarse tendrán que llamar al 948-7401-76. El precio para los abonados es de 25,75 € y para los no abonados de 33.
También en Olite teníamos diferentes cursos en torno al deporte. Continúan esta semana actividades para hoy y para mañana, Ana.
Empezamos hoy con Zumba a las 7:15 de la tarde y hasta las 8:15. Y también hay jam para adultos a partir de las 8:30. Durará una hora esta actividad. Y ya mañana vuelve a haber jam para niños desde las 5:30 hasta las 6:15 de la tarde. También yoga para los más pequeños a partir de las 6:30 y meditación a las 7:30 de la tarde. Por otro lado, también hay Muay Thai, clases de Muay Thai desde las 7:30 hasta las 9, o bien de Running Sport a partir de las 8. Y ya el 3 de octubre empiezan con todas las actividades, así que tienen también toda la información en el 948-7401-76.
Terminamos este capítulo de avisos recordándoles que mañana 30 de septiembre termina el plazo para presentar las fotografías a ese 10º concurso fotográfico de la Vendimia de Navarra organizado por la Cofradía del Vino. Bueno, se iban a establecer 3 premios, se lo contábamos la pasada semana, el primero de 200 €, el segundo de 150 y el tercero de 100 €. Además, todos ellos recibirán un lote de vinos de Navarra. Las fotografías deben enviarse al correo cofradiadelvinodenavarra@gmail.com. Les recordamos, el plazo vence mañana.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olague es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olague.es o en tiendaolague.es, donde encontrarás, atención, más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780.
¿Cuántas tertulias se puede ver este espectáculo que los tertulianos...
De que el moderador se ponga a gritos.
Y encima nos pagan.
Reír produce beneficios para el cuerpo y la mente.
Conductor de motocicleta que choca con un pajarito que le intenta curar un poquito, le mete en una jaulita y tal. Y dice, bueno, a ver si se va recuperando. El pajarito que se despierta a media tarde, ve que está encerrado en una jaula con barrotes y dice, hostia, ¿a qué me cargaba aquel tío?
Aprovechalos. Haz de tu vida momentos únicos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Les dejamos con un poquito de música y mientras tanto vamos contactando con Susana Ardanaz. Nos vamos hasta Caparroso para hablar de las Jornadas Europeas de Patrimonio que van a tener lugar este fin de semana.
Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
35 los minutos que pasan de la una. Recibimos ya en estos estudios a la primera de nuestras invitadas de hoy. Hablamos con Susana Ardanaz. Ella es concejal de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Caparroso y el motivo de nuestra entrevista son esas jornadas europeas de patrimonio que desde Gobierno de Navarra han organizado de alguna manera en más de 50 pueblos de toda la geografía navarra. Uno de ellos es Caparroso. Unas jornadas además que van a tener lugar este fin de semana, pasado mañana, sábado día 1 y el domingo día 2. El objetivo, ahora nos lo contará mejor Susana, pero es dar a conocer, ¿no?, un poquito ese patrimonio de la localidad, en este caso de Caparroso, y sobre todo, Ana, el Cristo y su yacimiento. Recibimos en estos estudios, para hablar de todo ello, a Susana. Muy buenos días.
Hola, buenos días,
Susana. Encantadas. Estoy aquí con Ana y, bueno, pues encantadas de tenerte, como decía, en estos micrófonos para hablar de unas jornadas europeas de patrimonio que este año han decidido celebrarse en Caparroso. Pues de alguna manera entiendo que el objetivo, Susana, lo hablaba contigo esta mañana, es resaltar, ¿no?, de alguna manera ese patrimonio que tenéis en Caparroso y, sobre todo, y como tú me decías, el Cristo y su yacimiento.
Eso es. Caparroso está muy interesado en que por lo menos el Cristo no se hunda más de lo que se está hundiendo y creemos que es muy importante que el pueblo salga en estas jornadas de patrimonio para reivindicar eso.
Bueno, quizá estáis sí que es cierto, ¿no? Y lo hablábamos también con Aquilino Jiménez, con el alcalde de Caparroso, que todo el pueblo últimamente está como muy unido, ¿no?, para salvar ese Cristo y para conseguir fondos, ¿no?, para poder restaurarlo y que, bueno, pues de alguna manera se esté en condiciones, ¿no?, en condiciones óptimas para poder estar en él y también, bueno, pues ese yacimiento, ¿no?, que quizá va un poquito cogido de la mano. Habéis organizado un fin de semana lleno de actos que van a comenzar el sábado día 1 a partir de las 10 de la mañana. Entiendo que todo va también de la mano de ese segundo trail de montaña, Peñarroya, que va a tener lugar el domingo y además precisamente la jornada del sábado va a comenzar, Susana, con la venta de dorsales y la recogida de camisetas para dicho trail.
Eso es. El año pasado se hizo la primera edición del trail y este año en su segunda edición el trail va dedicado, lo que se saque del trail va dedicado a la asociación ASPACE contra el parálisis cerebral. Sí. Entonces, vamos a vender camisetas el sábado por la mañana en el mercadillo y el sábado por la mañana en la plaza mientras se realizan los actos que están preparados para las jornadas de patrimonio. Sí. Hay diferentes tipos de formas de acceder a las camisetas. Una es apuntándose al trail para correr. El trail está dividido en dos carreras, una corta de 4 kilómetros y una larga de 11 kilómetros. Van unidas en su primera parte y luego se separan. Uh-huh. Y cuando tú te apuntas a esa carrera, se te entrega una camiseta y de la inscripción una parte va para ASPACE. Y otra forma diferente de participar es a gente que no quiere apuntarse a la carrera a correr, pero sí que quiere participar con ASPACE y puede comprar un dorsal cero, que es un dorsal que es una camiseta y lo que sacamos de esa camiseta va para ASPACE.
Lo comentábamos antes, ¿no?, que es una iniciativa que nos parece muy bonita, esa venta, ¿no?, de dorsales cero, quizá pues para gente, ¿no?, que no le apetezca o que no quiera correr o que no se vea preparada para ello, pero que comprando, ¿no?, el dorsal, como tú bien decías, Susana, pues hace un acto, ¿no?, de solidaridad y el dinero, ¿no?, que se recaude pues va destinado a esa asociación, ¿no?, a ASPACE. Una venta de dorsales que, como tú decías, se va a llevar a cabo a lo largo del sábado a la mañana. También se podía hacer a través o antes, ¿no?, del mismo día o antes de este fin de semana. Ya se acabó el plazo, así que es importante también decir que a partir de aquí, el que quiera participar en la carrera, bien en la corta que tú decías de 4 kilómetros o bien en el trail de montaña de 11, pues tiene que hacerlo en el sábado a la mañana comprando esos dorsales o también el mismo día de la carrera. ¿Cuáles son los precios, Susana?
Pues la venta es anticipada, por eso es muy interesante también que la gente que quiera apuntarse, si quiere ahorrar un poquillo de dinero, los 7 euros son la venta anticipada y 10 cuando es el mismo día.
Uh-huh. O sea, pero el plazo ya se ha acabado, ¿no? Yo tenía entendido que la venta anticipada o de antes de la carrera
sí,
se podía hacer...
Para la carrera, sí.
Para la carrera se tenía que hacer antes del 25 de septiembre, ya se ha acabado ese plazo, así que todo aquel que quiera correr tiene que apuntarse.
Estos días, hasta hoy, creo que era para la gente que quería apuntarse en la Casa de Cultura y la piscina para poder apuntarse. El 012 sí que estaba cerrado ya.
Ah, vale. Bueno, pues entonces, el 012 estaba cerrado. Hasta hoy permanecía también abierto esa posibilidad de poder apuntarse, como tú decías, en la Casa de Cultura. Y, bueno, pues a partir de aquí, el que quiera hacerlo, tendrá que hacerlo el mismo día de la carrera. Importante también recordar esa venta de dorsales cero para todo aquel que quiera hacer un acto de solidaridad, aunque no le apetezca correr. Que no todo el mundo no es que quiera, sino que no pueda, Susana. Y esto es importante remarcarlo. Bueno, el precio de inscripción será de 10 euros. O sea, dicho queda, ya hemos repasado este segundo trail de montaña, nos queda la hora. ¿Cuándo va a comenzar este trail?
El trail comienza a las 11 de la mañana y está lleno de actividades. Durante el trail se darán a toda la gente que participe, pintos de zorra, o sea, que no solo es la venta de camisetas lo que se va a hacer, los 10 euros engrosan también el servicio, las duchas, las ambulancias, es un poquito todo, ¿vale?
Claro, bueno, engloba todo, y también, bueno, pues como decías, es una manera de colaborar y de disfrutar corriendo, y además, bueno, pues sabiendo que estás haciendo una buena obra. El ambiente, me imagino, que se forma es magnífico. Además, este año, pues la habéis juntado, ¿no?, de alguna manera, ese segundo trail Peñarroya con las Jornadas Europeas de Patrimonio, que es también por lo que te tenemos aquí hoy, Susana. Te dejo con Ana, tengo aquí a mi compañera Ana Pérez Salvatierra, y bueno, pues ella te va a preguntar un poquito también por los actos que habéis organizado justo un día antes de ese trail, el sábado 1 de octubre.
Susana, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola Ana, buenos días.
Bueno, pues como decía Paula, vamos a salir un poco del tema de deporte, porque y sí que es cierto, Paula, decía, se forma un ambiente muy bueno, y el año pasado la verdad que fue significativo y fue un día importante.
Sí, porque fue la primera vez, ¿no?, el año pasado que se realizaba.
Para la donación de médula, y este año pues tenemos nuevo motivo solidario y no hay excusa para no formar parte de ese día. Pero también el sábado...
Dime.
Susana.
Sí, Susana.
Te escucho bien, Ana.
A mí me escuchas mal. Sí, es que estamos teniendo problemas técnicos. Sí que es verdad que no te escuchábamos muy bien y me imagino que tú a mí, pues igual, me estás perdiendo.
Quizá ahora la escuchas un poquito mejor.
Vale, pues vamos a intentarlo. Bueno, como decíamos, nos vamos a centrar ahora en el sábado, en el 1 de octubre, porque desde las 10 de la mañana, aparte de la venta de dorsales, también después se va a hacer una concentración en la plaza para esa venta de dorsales, pero además la exposición también con dibujos, redacciones y fotografías del concurso. Así que explícanos también todos estos actos que vamos a tener durante la mañana.
Bueno, pues a partir de las 11 de la mañana en el plaza hemos concentrado lo que han hecho los niños del cole. Uh-huh. Entonces, en un principio se les ha propuesto un concurso en el que los niños iban a hacer dibujos y luego, cuando ya son primero o segundo, iban a hacer redacciones. Uh-huh. Lo que han hecho al final es proyecto muy bonito, han hecho una maqueta del sitio y la expondrán mañana en la plaza y va a estar muy bonito. Entonces subirán su maqueta y luego expondremos por lo que son las paredes del ayuntamiento, las redes que han hecho y los dibujos. Y de ahí partiremos con Enrique Salvador hacia los pozos de hielo para que nos explique un poco cuál era su función y dónde están, en Caparroso.
Sí, Enrique Salvador, que además lo teníamos hace muy pocas semanas también aquí explicándonos los yacimientos, el campamento que se hizo en Caparroso, que no me salía. Además, nos comentabas esos pozos de hielo, además yo lo hablaba contigo días pasados y me decías, sí, tenemos pozos de hielo en Caparroso y muchos no sabíamos ni qué es. Así que bueno, no, tendremos esas explicaciones a partir de las 11:30 de la mañana y no va a faltar tampoco la música ni los gigantes.
Eso es. Pero los gigantes y la música nos acompañarán por la tarde. Uh-huh. A partir de las 4:45 de la tarde es el segundo acto de las Jornadas de Patrimonio y nos esperan en la plaza a las 4:45 y subiremos con ellos hasta la explanada del Cristo. Uh-huh. Uh-huh. Ahí los dejaremos en donde la parroquia y subiremos al Cristo, que Enrique Salvador nos dará una charla de historia del Cristo. Y luego bajaremos con Carlos Sousa, que es uno de los arqueólogos de trama, uh-huh. ¿Vale? Que él va a ser el encargado de explicarnos lo que se ha encontrado en el yacimiento, que también es muy bonito. Es una excavación nueva, llevamos 2 años excavando y este año se han encontrado cosas muy importantes que con ellas esperemos que son la pena en Cristo y podamos hacer una buena ruta de patrimonio en Caparrós.
Sí, la verdad que es un día que hay que aprovechar para conocer bien nuestra localidad. Y además de todo esto, no vamos a dejar de lado a los danzaris porque también a las 6 de la tarde van a hacer un baile.
Sí, cuando terminen todas las actividades del Cristo, bajaremos... bueno, en el Cristo se van a entregar los premios.
Eso es, también, no nos lo dejamos, sí.
A las redacciones de los niños del cole. Uh-huh. Y a los más pequeños también se les va a entregar un premio conjunto para lo que son las 3 clases. Y luego va a haber un concurso de fotografía y también se entregará el premio al ganador del concurso de fotografía. Y de ahí bajaremos a la de la Plaza Vieja, uh-huh. Donde estaba ubicada la Plaza de Caparroso antes, y ahí los danzaris y la orquesta Crescendo y los gigantes pues os acompañarán y salgan unos bailes.
Día completo.
Fin de semana, completísimo el que tenéis en Caparroso este 1 y 2 de octubre. Susana Ardanaz, concejal de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Caparroso, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Que disfrutéis muchísimo el sábado de esas jornadas europeas de patrimonio y también el domingo de ese segundo trail de montaña, Peña Roya. Recordar a todo el mundo, sobre todo lo de la venta del dorsal cero, que aunque ustedes no quieran correr o no se vean con fuerzas de hacerlo, pueden colaborar de una manera muy significativa con la asociación de Aspace, que es la que han elegido este año para hacer el donativo. Susana, muchísimas gracias por estar con nosotras y seguro que volvemos a hablar contigo muy pronto.
Vale, muchas gracias. De todas maneras, quería también deciros que Esto sin duda no es posible si no es gracias a la colaboración de todas las organizaciones y clubes de Caparroso, uh-huh. que son los que nos están ayudando a que todo funcione muy bien. Ellos y el cole, que también nos ha colaborado con nosotros, ¿vale?
Bueno, pues agradecérselo desde aquí también a todos ellos. Muchísimas gracias, Susana, por estar con nosotros. Un abrazo y disfrutar del fin de semana.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Historias que conmueven.
Ingrid Betancourt, ¿qué es la libertad para alguien que ha estado privada de su libertad nada menos que durante 6 años?
Hay una foto que mucha gente vio y la persona que me estaba filmando era un comandante que había sido muy cruel conmigo. Y en el momento en que estoy pensando, yo voy a matar a este hombre, pienso, no, para mí la libertad es la libertad de decidir quién queremos ser.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Casi 50 minutos de la una, abordamos el último tramo de nuestra programación local de hoy y nos vamos, como cada jueves, hasta los campos de nuestra zona media, de la mano de nuestro técnico de Intia. Muy buenos días, JJ.
buenos días.
Encantadas de volver a tenerte un jueves más aquí. Hoy tenemos muchos temas que tratar. Sí. Hablábamos antes contigo y el primero de ellos vamos a centrarnos en el riego en maíz. Estamos ya, me decías JJ, en las últimas fases.
Sí, sobre todo aquellas siembras que se hicieron la última decena de mayo a partir del 20 y tantos y primeros de junio, pues ahí andaremos aproximadamente de la zona geográfica en que nos movamos, el tipo de tierra, si es sencilla o es de fondo, o pues andaríamos alrededor de los 25 o 30 litros por metro cuadrado, en el caso máximo, ¿eh? En la mayoría de las parcelas yo creo que con los 20, 25 será.
Bueno, pues importante tener en cuenta ese riego en maíz. Y el siguiente tema que vamos a tratar, madre mía, es la siembra en la colza. Me decías que querías hacer o decir varias cosas que hay que tener en cuenta.
Sí, se hicieron siembras, en algunas zonas ha llovido después bastante, con lo cual hay una costa pues que está ralentizando la nascencia, en otras se está sembrando ahora. En el primer caso, pues ahí en la zona de Aymar, Cáseda, pues que se sembró y llovieron 70 litros por metro cuadrado, lo hemos estado haciendo con todos estos días, y no va a hacer falta descostrar, ¿eh? Hay muchos molones de anillas que para estos casos algunos agricultores tienen, podría, pero si conteo esta semana, no va a hacer falta descostrar, va a haber planta suficiente con las que hayan nacido hasta ahora. Y lo que se está sembrando ahora, pues bueno, estamos sembrando en seco, en muy seco, y las nacencias serán las que sean en los próximos días. Pues, si llueve algo, pues nacerá, si no, pues seguiremos esperando hasta una fecha en que decidamos si levantamos lo que haya poco nacido y volvamos a sembrar un cereal. Uh-huh. Entonces, en estos casos, la aplicación de herbicidas, pues si se hace con el clásico de Brinol, ya sabemos que luego no podemos sembrar cereal. Y si no hacemos estas aplicaciones de herbicidas en presiembra, vamos, posteriores, pues si levantamos el cultivo podremos sembrar un cereal, y pues si nace nuestra colza, pues ya haremos las aplicaciones pertinentes porque tenemos herramientas para tratar con la colza.
Bueno, pues importante también tenerlo en cuenta para esa siembra de la colza. Y cambiamos de asunto, JJ, vamos a hablar ahora también del pimiento. Estamos en esa fase final de la recolección y además me decías sí. Que querías hacer algún apunte en torno al ovidio.
Sí, el ovidio es una enfermedad que es de fase final del cultivo en el pimiento. Entonces, bueno, la climatología está acompañando en que pues esas últimas cuajados de pimientos que hubo pues hace 20 días o tal, o incluso 30 días, pues puedan terminar en rojo. Eso terminará en rojo si mantenemos toda la vegetación verde. Y para ello, en la época en que estamos, si tenemos previsiones de hacer ese paso más adelante de recolección, deberíamos de tratar estos días para huir en plan preventivo, a la dosis baja de los productos que empleemos, porque eso nos permitirá que las hojas se mantengan verdes.
Bueno, lo que estoy aprendiendo yo contigo, porque he de decir, JJ, que yo cuando más he hablado del Ovidio esta mañana ya sabía lo que era de otras veces, ¿eh? Así que bueno, aprendemos todos aquí de alguna manera, esto también es importante. Bueno, cambiamos de asunto, queríamos hablar hoy también del olivo. Me ibas a hacer, o querías hacer un repunte sobre, bueno, no, calla, que un apunte, ya me confundo hasta con mi letra, que ha habido un repunte de mosca, eso, al bajar
sí,
las temperaturas.
Ya hemos aviso hace 2 semanas para toda Navarra, la gente se está descuidando un poco, entonces vamos a estar atentos a este repunte de los ataques de mosca. En algunas zonas de Navarra se ha llegado al 10% de ataque, que es una barbaridad, con lo cual pues tratar estos días con el fin de que pues, nuestras casitas estén perfectamente cubiertas contra esta plaga. En algunos casos ya debemos empezar a mirar el plazo de seguridad del insecticida empleado, ¿eh? No vaya a ser que nos metamos en situaciones conflictivas por el plazo de seguridad, sobre todo con la variedad argentina. Uh-huh. Con lo cual, pues eso hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, pues repunte de la mosca al bajar las temperaturas en los olivos, y también íbamos a hablar de otro ataque de la mosca, en este caso diferente, en las crucíferas. Me decías antes que en la coliflor, en el brócoli y sobre todo sí. Se ha dado en la zona baja de Navarra.
Sí, lo normal es que esta mosca atacara en plantaciones de primavera, de marzo, abril. Y pues que pensábamos que tenía pues una generación peligrosa, pero que estamos viendo que es capaz de hacer una segunda generación en según las circunstancias que ya sabemos cuáles son, que pueden ser a lo mejor estos días tan buenos que estamos teniendo, porque puede haber algún problema en las zonas de Aragón, pues están teniendo problemas serios, y en las zonas de más abajo de Tudela pues también se están viendo alguna cosa también de ataques de mosca, de las crucíferas en esta época. En la zona más alta aquí, pues de Funes, Alces, el Valle del Aragón, no lo hemos observado. Seguimos observando por si acaso, pero el problema de gases se dará con alguna intensidad en la zona de la zona sur de Tudela. Entonces vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona esta plaga para tomar medidas. Uh-huh. Es un poco complicado tomar medidas ya en campo cuando el cultivo esté instalado y la plaga esté instalada, pero sí que alguna herramienta tendremos en la mano para la próxima campaña para terminar un poco con el problema casi solucionado.
Bueno, pues es importante también tenerlo en cuenta y, bueno, pues saber lo complicado de cuando algo es de una determinada etapa, de un determinado mes, y nos ocurre ahora, ¿no? Pues importante sí. Tenerlo en cuenta y, como tú decías, JJ, tratar de ponerle solución. JJ Rodríguez, nuestro técnico de INTIA, muchísimas gracias por estar con nosotras un jueves más. Volvemos a escucharte la próxima semana.
Ahí
un abrazo.
Estaremos. Vale, pues. Un
Hasta
abrazo.
Pronto.
Adiós.
Adiós.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Perda Salvatierra.
Más de un minuto, alcanzamos las 2 de la tarde, nos vamos a despedir por hoy, ponemos punto y final a nuestra programación local en este jueves 29 de septiembre. Regresamos mañana como un clavo a partir de las 12:30, estaremos como siempre hasta las 2 de la tarde. Ana, muchísimas gracias por tu compañía, por tu trabajo. ¿Planes para esta tarde?
Pues la verdad que por ahora no tengo... Bueno, mira, sí, tengo que entrenar, que ya se acerca la carrera de Caparroso y tengo que hacerlo.
Ala,
sí o sí.
Pues a correr.
Me quedan dos días, pero bueno.
A todos ustedes, les esperamos mañana. Disfruten de la tarde.
tarde, la una en Canarias. La guerra